En el Estado español, la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín, el yerno del rey. Tres delitos fiscales, uno de malversación y otro de fraude a la administración, podrían llevar al marido de la infanta Cristina a ser condenado a 17 años de prisión. Si Urdangarín reconoce los delitos y devuelve parte del dinero, esa pena podría rebajarse a 4 años. El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, se ha mostrado sorprendido por las informaciones que apuntan que la Fiscalía Anticorrupción pide esos 17 años de prisión para el yerno del rey Juan Carlos.
¿Se lo han dicho a usted? ¿Pero es un hablar por hablar? ¿O tiene algún motivo o algo?
Se supone que están haciendo cuentas.
Seamos serios, ¿eh? Seamos serios.
Una pregunta.
Seamos serios.
¿Usted sigue un estatuto?
Pero siendo serios, los números no engañan. Estas son las cuentas del fiscal. Por el delito de malversación de fondos pedirá 8 años, 3 por el fraude a la administración y 2 por cada uno de los 3 delitos fiscales. Total, 17 años de cárcel. Si Urdangarín reconociera los delitos y devolviera el dinero, la solicitud de condena caería y mucho, hasta los 4 años de prisión. Queda tiempo para que dé comienzo el juicio, pero el final de la instrucción está cada vez más cerca. Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, en el caso Urdangarín han existido más que presiones por parte de la Casa Real. El diputado sostiene que se ha producido la desautorización del juez y que la Casa Real está intentando establecer cortafuegos para evitar que la infanta Cristina, la hija del rey, sea acusada.
Yo creo que más que presiones, ha habido desautorización del juez, ¿no? La primera etapa, ¿no? La reacción de la zarzuela, la reacción ha sido, vamos, yo creo que muy singular, por decir sin precedentes. Eso de sorpresa cuando se produce la imputación de la infanta y luego satisfacción cuando se desimputa a la infanta es malestar y satisfacción. Y malestar del jefe del Estado no es cualquier cosa, ¿no? Luego lanzan en tromba a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria para establecer cortafuegos. Aquí lo importante son los cortafuegos, porque el señor Urdangarín va a ser, evidentemente, como advenedizo, la cabeza de turco de todo esto. No hay en España historia de una imputación que se aplace en el tiempo y que además no conlleve el comparecer ante el juez.
Y es que muchos analistas no entienden cómo la justicia acusa al yerno del rey, pero sin embargo su esposa, la infanta, que ha estado en buena parte de esas decisiones y que forma parte de las empresas, incluso siendo presidenta de la empresa que ha cometido los supuestos delitos, no tenga ni siquiera que comparecer ante el juez. Para colmo, se ha dado a conocer que la infanta Cristina duplicó sus ingresos hasta casi los 320.000 euros en tan solo 2 años, de 2007 a 2009. El juez que instruye el caso de corrupción de Iñaki Urdangarín decidió investigarla por presunto delito fiscal, pidió sus movimientos fiscales a la Agencia Tributaria y eso destapó este nuevo escándalo. En los años en los que la ciudadanía está sufriendo el desempleo y los recortes sociales y de sueldos, se da a conocer esta noticia que habla de aumento sospechoso de los ingresos de la hija del rey. Escuchamos la opinión del politólogo Alex Corrons.
Bueno, la Casa Real en sí misma, ¿no?, es una institución nacida de la dictadura franquista y nada bueno podemos esperar de algo que ha nacido de esta forma, ¿no? La Casa Real es la institución sobre la que pivotan pues toda una serie de intereses empresariales en este país, en el cual pues vemos como el sistema en sí institucional es corrupto en sí mismo. No se trata de que haya personas corruptas, sino que lo extraño es encontrarse a alguien que esté libre de toda culpa, ¿no? Y la infanta evidentemente no va a ser menos, ¿no? Parece que no sabía nada de que su marido, Iñaki Urdangarín, tenía una empresa a medias con ella. La infanta evidentemente no va a ser menos, ¿no? Parece que no sabía nada de que su marido, Iñaki Urdangarín, tenía una empresa a medias con ella. No sé, tal vez habría que preguntarle cómo firmaba todos los papeles y acudía a todas las reuniones. Y es una vergüenza, estando en el momento en el que estamos ahora en este país, que estamos sufriendo una oleada de recortes contra el 99%, mientras el 1% opulento vemos cómo abusa de su poder, ¿no?
Para el analista Alex Corrons, todos estos escándalos están afectando a la credibilidad y la imagen de la monarquía en el Estado español.
Bueno, evidentemente yo creo que la monarquía está perdiendo absoluta credibilidad cuando tenemos un jefe del Estado que, como dije, fue nombrado por un dictador, un jefe del Estado que todavía está en duda respecto a los sucesos del 23 de febrero del 81, del golpe de Estado, en el que muchos expertos aseguran que el propio monarca estaba detrás de este golpe de Estado para afianzar el régimen monárquico. Y en realidad la cuestión es que nos tendrían que preguntar a los ciudadanos si queremos una monarquía. Es decir, en ningún momento nos lo han preguntado. Lo metieron con calzador en una constitución en la cual pues no había elección. Era o acogerse a una monarquía parlamentaria o quedarse como estábamos antes en una dictadura franquista. Y en realidad vemos como los pasos que se están dando por parte del gobierno actual es en regresar al franquismo, y la monarquía pues no es menos. La monarquía lo único que representa es a un colectivo que es al de cazadores de elefantes, al de los grandes empresarios que hacen negocios en este país, que vienen desde fuera a vendernos sus mercancías, y a cambio el rey pues recibe grandes gratificaciones. No hay más que ver cómo ha hecho él se ha encargado de gestionar el AVE a la Meca, y seguramente pues él algo le caerá, ¿no? Porque ya sabemos que este reyezuelo no se mueve gratis para nadie, ¿no? Incluido para el pueblo, que bastante coste nos lleva ya durante todos estos años, y no dejemos pasar a su hijo, que viene educado bajo el mismo patrón.
Era Alex Corrons, analista político.